Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, en el nombre de Jesús voy a hablar ahorita. Esa fue mi oración. Listo. La vez pasada vamos a continuar en la sesión o en la serie Dios es mi fuente. Y en este caso Dios es mi fuente de entendimiento. Amén. Y hazlo para ti. Dios es tu fuente de entendimiento. Dios es mi fuente de entendimiento. Amén. Así dilo. Dios es mi fuente de entendimiento. Amén. Puedes hacer una, Erika, un close up ahí, por favor. Bien. Ahora, fíjate lo que dice. La vez pasada estoy hablando acerca de la falsa gracia, en contra de la falsa gracia. ¿Sabes lo que es la falsa gracia? Y esa es la doctrina de la falsa gracia. Pero la vez pasada, porque voy a continuar un punto que hablé el domingo por la mañana, acerca de el propósito de la iglesia local. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, el propósito de la iglesia local. Pero la falsa gracia te dice cosas como esta. Vamos a Isaías, voy a ir viéndolo con la Biblia, en el capítulo 5 y en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce. Vas a escuchar en estos tiempos a todo lo que sea santo, bueno, honorable, que le des honra a Dios, lo vas a escuchar como, oh, es malo. Y te van a criticar. Porque en estos tiempos estamos hoy. ¿Sí? Son los tiempos que el apóstol Pablo mencionó a través del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 1. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, desobedientes a los padres, puede ser padres, tus padres en lo natural, padres, alguna figura, padres espirituales o algo así, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí está uno, aborrecedores de lo bueno. Ayúdame el verso 2 y el versículo 3 con la Nueva Traducción Viviente. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, y serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. ¿Me puedes ver? Versículo 3 ahora. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, van a negar la eficacia de ellos, a estos evitas. Versículo 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios, verso 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. O sea, actuarán como, oh, es iglesia, son cristianos y todo eso. La falsa gracia te va a decir, Dios te ama igual, y te van a decir ciertas verdades, te van a decir las verdades a medias, como lo que he estado hablando en las últimas semanas. Dios te ama independientemente de tus obras, Dios es bueno, Dios no está enojado contigo, y es cierto. Pero no te van a decir la otra parte, no te van a decir que el pecado te va a endurecer hacia Dios, te va a traer consecuencias porque le vas a dar lugar al diablo. No te van a decir que ya no va contigo caminar en desobediencia. Amén. Y hay una diferencia, como dije el domingo, de libertad y libertinaje. Licentiousness, debauchery. A decir libertad. Amén. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Bien. Y estaba diciendo el propósito de la iglesia local. Una de las cosas que va a ser más atacada y más ahora es, oh, ya, la iglesia. Ahorita ponte a pensar en lo natural. ¿Qué es iglesia? Tanto que hay predicador en YouTube. Pues es un buen razonamiento, pero no es lo que necesariamente Dios razona. Déjame decirte, hablando de razón. La palabra en el griego, para decir palabra, una de ellas es el, como ya saben, es el logos, ¿verdad? Pero logos, ¿sabes lo que quiere decir en sí? Si lo traduces del griego al español o al inglés, quiere decir razón. Estas son las razones de Dios. Esta es la razón de Dios. Amén. Entonces Dios razona diferente a como razona el mundo. Pero ponte a pensar esto, si tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, ¿no crees tú que deberíamos entonces de razonar como Dios razona y no como el mundo? ¿Qué no? Amén. Ese debería ser el razonamiento de nosotros, y no importa qué pase. Ningún ser humano aquí en la tierra debería de ser tu modelo a seguir, a menos que ese ser humano imite a Cristo, dice la Biblia. Ejemplo, amén, es lo que estoy diciendo. O sea, ¿te da ejemplo o lo vas a, te da ejemplo para lo malo y vas a imitar lo malo de esa persona? En lugar de imitar a Dios o imitar a aquella persona que imita a Dios. ¿Sí me explico? No, yo no puedo imitar a una persona que se enfría, a una persona que se aleja. No puedo imitar su estilo de vida. Por más que sea mi hermano en Cristo, por más que lo ame o lo respete como hijo de Dios, etcétera, o como hija de Dios. Pero no puedo imitar ese tipo de personas. Amén. Si entiendes esto, Dios es tu fuente entonces de sabiduría. Dios es tu fuente de discernimiento. La vez pasada, ya en las últimas, la última sesión del domingo, antes de, bueno, whatever, antes de terminar, no me acuerdo si era en la última media hora o en los últimos 15 minutos, pero ya lo último, empecé a tratar eso, los propósitos de la iglesia local. ¿Cuál es el primer propósito? Alabar a Dios, alabar a Dios en una unción corporal, ¿sí? Yo lo puedo alabar a Dios, y es bueno que cada uno de nosotros alabemos a Dios en nuestra casa, en nuestro carro, etcétera. Alabar a Dios tiene que ver tanto con música como reconocer a Dios, palabras, amén, palabras de alabanza, de reconocimiento. Y di algunos versículos, ¿a que sí? Así que no voy a tocar esos versículos que ya di, pero sí voy a tocar este. Mire, Salmos 107, alabar a Dios, y estamos hablando de una unción corporal. Salmos 107, versículo 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. 107, verso 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Amén. Aleluya. No sé si les di el Salmos 27, verso 6. No, Salmos 27 ahora, versículo 6. Y ahorita voy a explicar más de esto. Porque a veces puedo decir algo y gente tiene preguntas. Y tienen preguntas, y me hicieron preguntas de lo que, algo de lo que hablé esto el domingo. 27, versículo 6. Note. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando dije, es por eso bueno venir y participar en la alabanza. Alguien me preguntó, pastor, pero es que hay veces el trabajo en la tarde, entre semana. Bueno, les vuelvo a decir lo que les he dicho. Tú sabes la verdad de eso. Amén. O sea, tú sabes si es verdad eso. No dije que sea mentira. Estoy diciendo, tú sabes si hay una verdad en eso. Esa es una, eso es entre Dios y tú. Luego, la otra aclaración que le dije a esta persona es, como yo no sé los horarios de cada uno de ustedes, por eso lo estoy diciendo así con cuidado, ¿qué hay de cuando ya es como un estilo de vida? O sea, la primera es que es tú sabes si es verdad o lo vas a usar como una excusa. O sea, queriendo decir, esto es lo que quiero decir, pudiera ser que una, dos, tres veces es verdad, pero otras veces también. Pudiera ser que sí, pero no sé, tú lo sabes. Pero esa es la cosa, que la Biblia dice no usemos la mentira, y es bien común entre los cristianos la mentira. Amén. Es parte de renovar tu mente, ¿te acuerdas? Te voy a volver a recordar estas cosas para usar la fe que tienes del Señor Jesucristo dentro de ti. Te dije cuatro cosas que vas a usar y que no fallan si las usas, y no hay bastante. Quisiera tener el tiempo para volver a repetir, y tal vez lo vuelva a repetir, y tal vez lo vuelva a decir, y tal vez lo vuelva a enseñar otra vez en esta misma serie. Sí, la primera es ahí, y esta es la primera, y ese es el orden, porque si no le entiendes a esta, si esta no ha sido una revelación, no va a haber cambio en tu vida. Tienes que recibir una revelación. Se tiene que ser revelado lo que es el amor incondicional de Dios y la obra terminada. Otra manera de decir, una verdadera revelación de la gracia de Dios. Libertinaje no es una revelación de la gracia de Dios. Caminar en desobediencia, caminar en libertinaje, no es una revelación. Más bien es una excusa. Amén. Pero no es una revelación. Todo lo contrario, te voy a decir esto. Gracia y fe dentro de ti obrando va a ser lo contrario. O sea, te va a hacer un mejor creyente. Si eres un servidor, vas a servir con una mayor excelencia. Nadie te va, o sea, te va a brotar de tu corazón. Vas a orar más, vas a buscar más de Dios. Vas a ser más generoso todavía, vas a dar más. Eso no quiere decir que no hablemos estas cosas. Es parte de la instrucción bíblica, pero vas a entender mejor porque lo vas a hacer, ¿sí? No va a haber problema. Y estoy tratando de hacer esto porque por años hubo gente aquí, ya no está, que a Nubia le decían, es que usted es mucha iglesia. Incluso algunos de ellos dijeron, Dios los bendiga, son ellos los que han batallado. Es que el pastor tiene traumados a sus hijos. Pues yo no los veo para nada traumados. Son bien felices. Los vieras en la casa, es pues un habladero. Tú sabes cuando mis hijos están en casa, especialmente las tres hijas. Especialmente porque hay todo menos silencio. Porque ellas hablan, y cuando hablan al mismo tiempo se ríen, al mismo tiempo gritan, o sea, gritan no de enojados, así hablan, gritan así. Yo antes pensaba que se peleaban o algo, salía, ¿por qué se están peleando? Me decían, no estamos peleando, papi. No, y esos gritos, no, es que así hablamos y nos estamos riendo, y ya me fijé que una habla y luego habla la otra sobre ella, y así, jajaja, ja, ja, y es un ruidajo. Amén. No los ves nada de traumados. La gente que ha pasado tiempo con ellos sabe a lo que me refiero. Todo lo contrario. Y es porque ellos veían así como, oh, el pastor aquí los tiene metidos en la iglesia. Pero lo que ellos no entendían es que yo no hacía nada a la fuerza. Y eso es cuando dejas de querer agradar a tu familia mundana, a tus amigos, a la sociedad con la que te juntas y dices, no me importa qué pienses, yo sé lo que está bien y aquí está. Y si no te puedo yo influenciar a ti, pues lo siento. ¿Me entiendes lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que yo no he cedido. ¿Sabes por qué miembros de mi familia hasta vienen a verme aquí, a visitarme? ¿Por qué ven? ¿Por qué gente que, amistades que tenía de la escuela desde que éramos 12 años, 10 años, 12 años. Otros tengo amistades desde que teníamos 6 años. ¿Sabes lo que es eso? Y todavía me hablan, se comunican conmigo y me respetan. ¿Sabes por qué? Porque han visto el testimonio. Porque conocieron a Ignacio Hughes AC. No Asociación Civil, pero antes de Cristo. Y dicen, debe haber un Dios para haber cambiado el demonio ese. Amén. No todos se quedaron conmigo, no todos siguieron una amistad conmigo, pero muchos. Amén. Y eso es lo que quiero poner dentro de ti, que llegue el momento en que Dios es más verdadero y más real que cualquier otra persona o cualquier cosa que está pasando aquí o cualquier circunstancia, y ya no te vas a dejar llevar por personas que, mucha iglesia, o esto, o el otro, mucha Biblia. Ya ahorita ya están atacando, ya la Biblia ya hasta Reina y Valera está mal. O sea, ahorita ya le van a buscar de todo, el diablo le va a buscar a todo. ¿Cuál vas a ser tú? O sea, ¿de cuáles vas a ser tú? ¿De estos que estás listo para presentar defensa? ¿O te van a envolver? Amén. No soy de gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios. Mentiras. Si tuvieras una relación con Dios, estuvieras en la iglesia. Pero ellos se quieren engañar. Ellos se quieren engañar. Y no hay nada peor que un cristiano, engañado. Pero si eres discípulo y creyente, nadie te va a engañar. Porque tienes aquí la palabra y tienes el Espíritu de Dios aquí. Y te va a dar testimonio todo esto. ¿Dónde le dije que? ¿Dónde estamos? ¿Salmos qué? 27, ¿verdad? Verso 6. Gloria a Dios. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Salmo 107, verso 30. Ya le di ese, ¿verdad? Ok, creo que ya los vimos todos. Salmos 96, ¿lo vimos? Sí, ya lo vimos, gracias. Sí, Salmo 100. Sí, también, gloria a Dios. Gracias. Salmo, los últimos, Salmo 150, por favor. Gracias, Señor. Y el Espíritu Santo entonces está dentro de ti para ayudarte a entender esto y entender el amor de Dios. Y sabes que llega el momento en que ya nada lo vas a hacer por obligación. Vas a decir, quiero estar ahí, quiero cambiar mi manera de pensar y quiero poner por obra lo que me enseñan. Proverbios 150, verso 1, alabar a Dios en su santuario. Salmos, perdón, 150, alabar a Dios en su santuario. Tengo en la misma hoja Proverbios y Salmos. ¿Sí tienen ustedes su Biblia así también? Donde tienes, se acaba los proverbios aquí. All right. Salmo 150, verso 1. Alabar a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabadle a son de bocina, de salterio y arpa, pandero y danza, cuerdas y flautas, címbalos resonantes. Alabad con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. So aquí te va, aquí ya vas viendo que es más que alabar así con tú solo, ¿verdad? O sea, esto ya no es más de alabar tu tiempo de alabanza personal con el Señor. Ves que tiene que ver con una alabanza congregacional. Amén. Sí. Y en el Salmo 149. Verso 1, cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Nota, 149, verso 1. Alégrese Israel en su hacedor. Verso 3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Verso 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. ¿Exalten qué? ¿A Dios qué? Con sus gargantas. Amén. Con tu boca, con tus gargantas. Está bien entendible el verso 6, ¿verdad? Y espada de dos filos en sus manos, la palabra de Dios, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Cuando alabamos a Dios juntos, ¿sabe lo que pasa? Como igual, como dije ahorita, ¿cuál es el propósito? Nada más porque es un cuadro religioso, que no. Es parte de, esto tiene que ver, la última parte donde dice entre las naciones, castigo entre los pueblos. Está hablando de en el mundo espiritual. Tu alabanza, la alabanza que le damos a Dios, lo que hace, paraliza el diablo en ese momento y demonios y todo eso, ¿sí? Aleluya. Gracias, Señor. Entonces hay un propósito. Y va a haber personas que te van a decir así: oh, ya, mucha iglesia, oh, ya no esto. Bueno, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a la palabra? ¿A Dios y a su palabra o a las palabras de esas personas? La otra cosa que te dije es para ser discipulado, ¿verdad? Vimos que el Señor dijo: ir por el mundo y hacer, ¿qué dijo? Discípulos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante de la palabra. Lo que estamos haciendo ahorita, estudiar la palabra. Yo te dije, ustedes lo ven mejor que yo. Allá afuera, con las redes sociales y todo eso. Ahorita ya está. Se vienen contra la Biblia incluso. ¿Por qué crees que en este país están peleando ahorita las elecciones? Fuera bien fácil. Tienes dos personas, olvídate de las personalidades, que te cae bien este y te cae, olvídate. Nada más ve las políticas, qué es lo que cree uno, qué es lo que cree la otra y qué es lo que una apoya más. ¿Por qué el diablo quiere matar, se va contra los niños? ¿Por qué ataca a los niños desde aborto y si nacen luego en las escuelas todas estas doctrinas raras en las escuelas públicas? Y luego tanta pornografía infantil. Es una aberración eso. Pornografía infantil. Ponte a pensar. Gente teniendo relaciones con un bebé y los graban. Y la iglesia en su mayoría por los siglos atrás, como dije, por años atrás, nomás ocupados de profecías y caerse para atrás y ya, era todo. Es todo lo que el énfasis. Y muchas profecías, el Espíritu Santo dice, ¿tú crees que al Espíritu Santo no le interesan estas cosas que están pasando ahorita aquí en el mundo? ¿Niños inocentes sufriendo? Mi pastor, el que está en el cielo, hablaba de estas cosas y mucha gente se molestaba en su iglesia. A mí me sorprendía, a mí no me molestaba. Nunca he sido una persona que me ofendo por algo. Pero me llamaba la atención y le preguntaba. Porque pues yo crecí así como, no debemos de hablar de esas cosas en la iglesia. Y un día yo le pregunté, porque le quería saber, oye, pastor, entonces, cuando dice esas cosas, o sea, ¿debemos los cristianos de hablar esas cosas? ¿Sabes qué me dijo? No me dijo sí, no. Volteó y me dijo, necesitas orar, tú tienes el Espíritu Santo, necesitas orar mucho en lenguas, porque yo te puedo decir que sí, pero me vas a decir que está bien, tal vez porque por respeto, pero no lo vas a recibir totalmente, necesitas orar en el Espíritu, es el Espíritu Santo el único que te va a ayudar a entender esto y a verlo y a discernirlo, porque si no, dijo, vas a andar como toda esa bola de cristianos ignorantes. Yo no, a mí no me gusta la política ni me interesa. Y me volvió a decir, tal vez va a haber cosas que yo tal vez no vea, pero tú las vas a ver. Oh, cómo me acuerdo ahora que veo todo esto, cómo me acuerdo esas palabras. Hechos capítulo 11, Versículo 26. Para ser discipulados es el otro propósito. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron y ¿qué dice? Y enseñaron. Oh. Se congregaron y ¿qué? Y enseñaron. 14. Hechos 14, fíjate qué tremendo la enseñanza. Vamos a ver, quisiera, porque hay un contexto para entender el versículo 22. Hay un contexto aquí. Va el versículo, vamos a empezar a leer desde el verso 8. Note esto. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Gente pensaba que eran dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Nota esto. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadiendo a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, nota, abriendo que apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Quiero nomás que veas algo aquí bien interesante. ¿Ves la palabra pensando? En el griego esta palabra pensar quiere decir consideraron o también quiere decir que observaron. Porque esta gente no creas que te tiraba piedras así como cuando, ay, dile al perro ese ahí, mira, me está tirando la basura, y tírale una piedra, ¿no? Esta gente era, te tiraban a matar y eran piedras grandes. Era parte de esa costumbre. Bueno, hay algunos, y yo soy de esos que creen así, pero hay algunos maestros en esta área que piensan que Pablo realmente murió aquí, lo mataron. Murió apedreado. Por eso dice ahí observando, más bien en el griego se puede leer así, mira, observando que estaba muerto. Nota el 20, pero rodeándole los discípulos de Pablo. Nota cómo dice el 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Es muy probable que Pablo estaba muerto, y si no estaba muerto, estaba casi muerto. El punto está que lo rodearon, ¿quién? ¿Para qué lo rodearon? Para ver, ay, qué fregado quedaste, Pablo, mira, qué moreteado. No, oraron por él. ¿Pero por qué oraron por él? Porque sabían orar. Porque se le habían sido enseñado. Oh. Nota. Se levantó y entró en la ciudad. Quiere decir que los discípulos sabían orar. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. De ahí donde estaba en Listra hasta Derbe, alrededor de 20 millas. Más o menos lo que hay de aquí a Bisbee. ¿Sí? Algo parecido. Y no iba en carro con aire acondicionado. Ni cuando hace frío aquí. Ay, ay, ay. Cuando cae esa agua nieve en enero. Y queda así un viento. Yeah. Bueno. Se fue caminando. Y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad. Y de hacer qué. Muchos discípulos. Nota que Pablo no se amedrentó. No tuvo miedo. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Nota el verso 22. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esa palabra confirmando quiere decir estableciendo las almas. ¿Con qué? Con la palabra, con lo que tenían ellos en aquel tiempo. Y más, ¿cuánto más ahora nosotros? Tenemos un libro entero, 66 libros aquí. Aleluya. Que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Va a haber tribulaciones, persecución, no de parte de Dios, pero va a haber tribulaciones. Va a haber persecuciones, va a haber problemas. Todo esto está pasando en este país. Hace poco acaban de, no me acuerdo si Erika tiene los datos ahí, si no se lo acabo de enviar, pero degollaron a algunos cristianos. No hace 20, 30 años, hace poco aquí, en uno de los países musulmanes. Aquí, cállate, aquí Dios guarde, aquí, no sé. Se te cayó una uña, te duele el pelo o algo, ya. Es una tragedia. Sí, es cierto. Pero, ¿cuánto? 26 cristianos. Yeah. Y hace poco tiempo para acá han estado persiguiendo cristianos, destruyendo iglesias. No lo vemos aquí, gracias a Dios. Y eso de no ver esas cosas aquí, no lo valoramos, lo que tenemos no es valorado, porque ahí está. Y el ser humano es una lástima, porque como dije otra vez, los creyentes deberíamos ser diferentes, pero el ser humano en general, cristianos y no cristianos, tenemos algo: le damos valor a algo cuando ya no está. Fíjate, en los funerales puede haber hasta familias que no se hablan en toda la vida y se muere alguien, pero ahí van a estar. Es pura tradición y dicen: para acompañarlo en su última morada. Como que el muerto se dio cuenta que estuviste ahí. No sé si te fijas que es pura tradición. Y le damos valor a todo y luego estamos, oh, luego usamos mucho el hubiera. Hubiéramos valorado más. Y es muy tarde. La palabra te va a hacer honrar en esta vida. Valorar lo que Dios te ha dado. Ser agradecido en este tiempo. Alguien dígame, es verdad. No tienes que esperar que alguien o algo pase o algo suceda para entonces decir: debí haber valorado. ¿Sabes qué hace? Todo lo que he hablado en estas semanas te va a cambiar tu vida. Te va a hacer ser más honroso, valorar, dar gracias, ser agradecido con Dios y con lo que Dios te ha puesto y con lo que Dios te ha dado. Amén. No necesitas esperar que algo no esté ya o ya no exista para decir: lo hubiera hecho. No, No, no debe de ir con nosotros esto. No debe de ser así. ¿Alguien diga amén? Ahora sí, voy a ver en la segunda Timoteo 3. Segunda Timoteo 4, perdón. Vamos a empezar a verlo desde el verso 1, aquí en la pantalla. La amplificada. Segunda Timoteo 4, versículo 1. Mira. Te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo estaba diciéndole a Timoteo, por su manifestación y por su reino, verso 2. Predica la palabra como mensajero oficial, estate listo cuando sea el momento adecuado e incluso cuando no lo sea. Mantén tu sentido de urgencia, ya sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, conveniente o inconveniente, bienvenida o no bienvenida. Corrige a los que hierran en doctrina o en comportamiento. Nota, a los que hierran en doctrina o en comportamiento. Advierte a los que pecan. Exhorta y anima a los que están creciendo hacia la madurez espiritual con paciencia inagotable y enseñanza fiel. Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Y fijaste lo que dice ahí? Enseña, otra vez por el verso 2, por favor. Nota, corrige a los que hierran con doctrina o con comportamiento. ¿Tú crees que es muy común eso ahora? Que hierran en doctrina o comportamiento. Cállate, a la gente no le... a mucha gente no les puede decir ya nada. Hombre, Dios guarde, se ofenden. Pero ahí está en la Biblia. Versículo 3. Nota, porque llegará un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina ni la instrucción precisa. Mira qué hace la instrucción. ¿Qué hace una instrucción precisa? Te desafía. Que los desafíen con la verdad de Dios. ¿Qué hace una instrucción precisa? Te va a desafiar. ¿Qué? Tu manera de pensar. Acuérdate, te voy a volver a repetir cómo, porque estoy en esto. Come back to me. ¿Cómo estoy en esto? Te dije cuatro maneras de entender. La primera es de usar la fe que tienes. ¿Qué es? Tienes que entender una revelación de la gracia de Dios. De verdad, una revelación. No usar gracia como una excusa. Perdón, no hay cómo decirlo de una mejor manera que todos lo entiendan. Eso es hacerse tonto. Amén. Nada más es engañarte a ti mismo, es darle más lugar al diablo, enredar más tu vida. Ok, pero una revelación. Dice, Señor, perdón, hermano Hughes, hermano pastor, ¿cómo puedo tener una revelación de Dios? Mira, de verdad, de todo tu corazón, Dios lo que ve es tu corazón. ¿Sí? ¿De verdad lo quieres? Entonces nada más es una simple oración. Quítale tonos de voz, cosas raras con tu corazón. Creí, por lo cual, ¿qué dice la Biblia? Hablé, mira, así nada más con tu corazón. Mira, Padre, por favor, por Jesús, por Cristo, dame una revelación de todo esto. Lo necesito en mi vida, te doy gracias. Es todo. Así de simple y sencillo. ¿Te fijaste? No necesitas hacer una oración de 20 minutos. No necesitas tirar 10 padres y 15 Jesuses. ¿Sabes a lo que me refiero? Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Padre, que me ayudes, Padre, y me des una revelación, Padre, en el nombre de Jesús. No necesitas todas esas tonterías, hermanos. Perdón. Son puras tonterías, pura religión, puras palabras repetitivas. Ni siquiera estás escuchando qué palabras están saliendo por nada más caer en un cuadro religioso. Usa bien tus palabras. No tienes ni que hablar con Dios. Con Dios tú y yo estamos bichis delante de Él, usando mi mejor lenguaje sonorense. Estamos desnudos delante de Él. Él ve todo, sabe todo por dentro de nosotros. Sea honesto. Nada más así, Padre, ayúdame. Necesito una revelación, por favor. Te doy gracias. Por eso dije ahorita, por Cristo, te fijas, no vayas, pues Señor, pues yo he sido muy fiel, tú sabes, y hasta llego temprano. Y mira, te alabo, hasta soy el que aplaudo más recio y el que brinco más y el que me caigo rápido o me postro. No, no vayas con eso delante de Dios, por favor. Amén. Te digo porque hay muchos cristianos en el mundo que así van, así se acercan a Dios en sus propios méritos. Olvídate. Pero si le dices, por favor, Señor. Eso es lo que quiere decir favor, favor y gracia son sinónimos. Pero usamos tanto la palabra en nuestra sociedad como una manera educada y está bien, úsala. Pide algo cuando vayas a la casa de alguien o con personas en la calle o algo. Di por favor. Amén. Y di gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. No te va a pasar nada. No. Si eres hombre, no se te van a caer tus partes masculinas. No te vas a hacer menos hombre. Amén. Hay gente que está peleada con la palabra gracias. Y te dicen, gracias. Dios guarde, ¿ves? Bien. Va a decir algo, pero no. Pero el problema que la usamos tanto que se ha vuelto un cliché. ¿Y sabes lo que es un cliché? Una palabra que usas tanto que ya caes en familiaridad. ¿Sí? Amén. La repites y la repites, que ya es familiar para ti. Es cliché nada más. Dicho nada más, repetitivo. No hay fe, no hay seguridad, no hay confianza, no hay relación. Pero si le dices, nada más así, mira, con tu corazón. Padre, ayúdame, por favor. Por favor, por Jesús en mí. Gracias. Por favor, ayúdame a entender esto. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Te doy gracias. Creo que lo recibo. Amén. Gracias. Espíritu de Dios, gracias que me vas a ayudar a entender esto. ¿No se te hace más fácil, más bíblico y más práctico? De la otra manera le metes religión, legalismo, matas toda la oración, no sirve de nada. Aleluya. Nota el versículo, ¿dónde estamos ahora? Versículo 3, 4, ¿ya leímos el 3? Sí, a ver, otra vez verso 3. Porque llegará un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, ni la instrucción precisa que los desafíe con la verdad de Dios. Que los desafíe, debe de ser desafíe, no desafíen, desafíe con la verdad de Dios. Sino que queriendo que les recreen los oídos, o sea, recrearles es que algo que tú quieras oír, con algo que les agrade, se van a acumular para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, escogidos para, o sea, los maestros, van a ser, la gente los va a escoger, ah, este habla lo que yo quiero, este dice, amén, estoy de acuerdo con él, sí, este dice que así viva como animal, no le hace, gloria a Dios, Dios me ama, ah, este lo voy a escuchar, hasta me voy a suscribir a su canal. Para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen. Versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se extraviarán en mitos y ficciones creadas por el hombre y aceptarán lo inaceptable. Y está pasando ahorita, uff, estos son los tiempos que estamos viviendo. Amplificada clásica ahora. Amplificada clásica. Segunda de Timoteo 4, verso 1 al 4, una amplificada clásica. Gracias. Te encargo en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y a la luz de su venida y de su reino, a la luz, a esa revelación del reino y de su venida. Versículo 2. Predica y proclama la palabra. Mantén tu sentido de urgencia. Mantente a la mano, preparado y listo, ya sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, ya sea conveniente o inconveniente, ya sea bienvenida o no. Tú como predicador de la palabra debes mostrarle a la gente en qué sentido sus vidas están equivocadas. Uy, qué trabajo nos da el Señor.
No, yo no estoy, no, yo ando bien, no, yo...
Oh, ok, all right. Y convéncelos, reprendiéndolos y corrigiéndolos, advirtiéndoles, exhortándoles y alentándolos, siendo incansable e inagotable en paciencia y enseñanza. Yeah. Qué bien que nos dice eso, porque a veces te hartas, ¿ves? A lo menos yo me harto y luego vuelvo a leer esto. Y está bien, Señor, sí, amén. Yeah. Ah, ok. Versículo 3. Porque llegará un tiempo, ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Amén. Porque llegará un tiempo cuando la gente no tolerará la enseñanza sana, saludable y completa, sino que teniendo comezón de oír algo agradable y gratificante, reunirán a un maestro tras otro en un número considerable. ¿Sí lo ves? Escogidos para satisfacer sus propios gustos y fomentar los errores que sostienen. Versículo 4. Y se apartarán de escuchar la verdad y se extraviarán en mitos y ficciones creadas por el hombre. Así es. Donde ni siquiera lo puedes ver en la palabra. Mitos. Es cierto, es una verdad que todos nosotros, tenemos, como tú sabes, tenemos un lado humano, ¿verdad? Tenemos que el lado humano es el alma, donde está tu mente, tu voluntad, tus emociones y un cuerpo de carne. Pero me voy a referir al alma, es donde tomamos decisiones. Y ciertamente creo que todos nosotros, nadie de nosotros hemos hecho algo perfecto alguna vez. O todos nosotros nos hemos equivocado. Es una verdad. Esa es una verdad, ¿ok? ¿Está bien? Pero hay otra verdad. Hay otra verdad. Y esa otra verdad es que tenemos a Dios mismo aquí viviendo. Y que Dios nos ha dejado su palabra y el Espíritu de Dios aquí para dirigirnos, para guiarnos. Y conforme vayan pasando el tiempo y los años, debemos de hacer menos errores. Amén. Esa es otra verdad. No dije que vamos a condenar a nadie mientras estemos tengamos este lado humano y estemos en este planeta Tierra. Tal vez va a haber cosas que vamos a hacer mal. Pero en comparación de los años en comparación del tiempo, deberíamos de hacer ya menos errores en nuestras vidas, especialmente en decisiones que vamos a tomar. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Cualquier problema, cualquier situación, problema que usted esté pasando, que yo esté pasando, cualquiera, ya sea porque nosotros lo tomamos esa decisión, por no seguir a Dios, por no ir de Dios. Mira, hermanos, quiero hacer esto bien práctico antes de continuar. Una de las cosas que es bueno que clamemos y oremos, igual en ese espíritu de fe nada más, mira. Es discernimiento espiritual, es poder ver, es poder entender las cosas. No sé si te fijas, vivimos en un mundo egoísta, donde gente está viendo, especialmente en los tiempos de elecciones, a ver, ¿qué me va a prometer aquel candidato o candidata a mí? ¿Cómo me voy a beneficiar yo en lugar de ver cómo se va a beneficiar el país? ¿No te fijas? Siempre pensamos en una sola. Ok. Luego, fíjate cómo habla el mundo. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuántos habitantes habrá en la Tierra? Y rápido te salen, 8 billones, 9 billones, como que ellos los contaron. Si te fijas que la gente habla así como que todo lo sabe. Acostúmbrate a decir cosas como esta, mira, ¿qué te parece esto? Mira, a decir, no sé, pero según los datos, según datos en el internet, según... ¿No te fijaste que ahorita que leí esto de Pablo aquí que le pasó en Listra, te dije, según algunos maestros, que he leído algunos maestros de estos, que yo respeto? ¿Te fijaste que no te dije que yo lo sé? Pues yo no estuve ahí. Amén. Pero así habla el mundo, porque el mundo es puro darse vanagloria. Aprende a depender de Dios 100%, especialmente en decisiones. Nunca hagas decisiones nada más por una deducción, porque dedujiste algo mentalmente. Amén. Por más simple que sea lo que vas a decisión que vas a tomar, escucha de Dios. Amén. No te apresures a tomar decisiones. Especialmente cuando gente deduce cosas. Bueno, es que mira, para tal fecha o para tal esto o esto, esto va a pasar. Entonces, pues vamos a hacer esto. Si Dios no te dijo eso, tú lo dedujiste, es muy seguro que Satanás va a tomar ventaja, porque Satanás es el Dios de este siglo, es el que domina el mundo. Y aquí viene otra cosa que tengo que decir. Y con esto voy a echar, otra vez voy a tener que hablar en contra de esa doctrina que hay en el cuerpo de Cristo, muy famosa, la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es esto, es que si algo pasa, algo malo pasa, Dios lo causó, Dios lo permitió, Dios sabe por qué. Si un cristiano se enferma y otro sana, es Dios sabe por qué, o sea, esa es la soberanía de Dios. Y está mal aplicada la soberanía de Dios. Te voy a decir una cosa, o ejemplos de dónde se aplica bien la soberanía de Dios. Mira, es al revés cuando hablan de enfermedad y de sanidad. Mira, porque Dios quiso, ya pagó el precio Jesús. Porque Dios quiso, ya te sanó en Cristo. ¿Entendiste? Esa es la soberanía de Dios. No que si uno se enferma y otro se muere y otro sana, es porque Dios quiso. No, es cierto. Si fuese así, ¿para qué orar? No ores, nada más levántate día y noche, en la mañana, en la noche, acuéstate, en la mañana levántate, que pase lo que sea. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar la dirección de Dios si Dios tiene control de todo? Dios no tiene control de todo. Tú lo sabes hasta en tu propia vida. No obedeces a Dios en todo, obedeces lo que es conveniente a veces. Y te digo, te digo, todos hemos pasado por ahí, cosas que yo, ay, Señor, no quiero hacer esto. Y la verdad, a mí no me gusta nada de esto. Ay, a mí déjame a gusto con mis caballos, mis vacas, mis becerros. Ay, yo a gusto allá, mosquero y pacas. Y estoy echándole comida a los becerros. Y qué rico huele la buñiga y el orín, así a gusto, ¿ves? Y luego prendo uno de mis. Pickup diesel que tengo ahí para de trabajo, bueno, ya es de mi hijo, ya, pero lo prendo y cuando sale que está frío así el diésel, y en tiempo de frío, y luego sale una cosa de humo así negro, así rápido corro yo. Ah, dije que me vieran los liberales, ¿ves? Pero estás contaminando, ¿ves? O sea, aleluya, el cambio climático y todo eso. Olvídate de eso. Créeme, yo personalmente estoy hablando mi lado humano. Yo no necesito nada de esto. Esto está enfrente de una cámara. No necesito nada de esto. No es mi necesidad. Pero llega el momento cuando amas tanto a Dios que te sometes a Él. Dices, ok. Porque yo estaba razonando hace meses. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, Señor, sí. Ya esta gente ya sabe, se supone que ya sabe. Si sabe o no sabe, ya no es asunto mío de fe y cosas de eso. Ya. Me dijo Nubia, ¿qué vamos a hacer? Pues, me dijo Nubia, ¿y qué vamos a hacer? Nada, pues vendemos aquí las propiedades donde vivimos. ¿Sí? Y vamos a ver quién se quiera quedar ahí, que siga pastoreando la iglesia. Tú y yo nos vamos con nuestro pastor. Y luego, en boca de dos o tres testigos con ese todo asunto, ¿verdad? Y luego fue, le dije a mis hijos, no, son más de dos o tres testigos. Y luego Nubia y los dije, bueno, agarré mi Biblia, mis cosas y me fui a la otra casa enfrente a orar, en ayuno y oración, aquel 11 de marzo. Lo que te quiero decir es que yo estaba, ¿qué? Razonando. Por eso te dije, no hagas eso, no tomes decisiones, nomás en un razonamiento. Aleluya. ¿Sí? No en razonamiento, ¿en qué? Sino en entendimiento. Acostúmbrate a tener una relación con Dios bien fácil. Camina en lo, todo fue pagado ya, todo está hecho. Cuando estés pasando por alguna enfermedad o alguna situación, ¿qué dice la Biblia? Isaías 53:5, hablando del Señor Jesucristo. El 4 dice ciertamente, Isaías 53:4, ciertamente llevó, nota, tiempo que pasado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Aleluya. Verso 5, termina diciendo el verso 5, y por su llaga yo fui curado. Hazlo personal, gracias Señor. Ya está en el tiempo de qué, de lo terminado. Aleluya, gracias Señor. Sanidad es un hecho. Amén, gloria a Dios. Entro en el reposo de Dios. Amén, gloria a Dios. Medito las escrituras. Esto es parte de entrar en el reposo de Dios. Dejas tus los problemas todo allá afuera. Vienes, te sientas un rato a estudiar la palabra. Pasas tiempo con el Señor, oras en otras lenguas. Vienes a la iglesia, no nomás oír la palabra, alabar a Dios en una unción corporal. Dejas todo allá afuera. Es parte del reposo. Aleluya. No quieras arreglar todo porque no puedes. Yo en años pasados quería arreglar cosas, no pod- me cansé, me harté, me frustré, me enfermé. Y estoy hablando ya pastoreando. Te estoy haciendo la vida más fácil a ti para que no pase lo que yo pasé. Yo aprendí muchas cosas en la escuela de los, ¿cómo se dice? Hard Knocks. En la escuela de los coscorrones. Hasta que tuve que decir, ¿sabes qué, Señor? Ya, me rindo a ti. Y el Señor me dijo, ya era hora. Ya entrego todo, ya todo, todo, todo. He hecho todo sobre ti. Tú llevas todo ya. Gloria a Dios. Aprendí a buscarlo más. A dejar de querer quedar bien con gente allá afuera, etcétera. Con predicadores y esto y que acá y que ven y que hasta que dije, no, no más. Voy a volver a salir hasta que Dios me diga. Estoy titubeando, hesitating, estoy titubeando para decir esto, pero hace tiempo me habló una persona, es un buen hombre de Dios, es misionero, es todo lo que voy a decir, evangelista y misionero. Y me llamó y me dice, oye, el Señor me dijo que tienes que volver a salir y tienes que salir de tu zona de confort ahí, de nada más estar en Douglas, ahí en la iglesia. Y yo sé, pero también el Señor me dijo ciertas cosas, mi negocio y todo lo que voy a hacer allá y todo lo que tengo que preparar y aquí, etcétera. Y no me puedo preparar, no me puedo partir en cuatro, ¿sí? Amén. Y en este año, fue al principio de este año que me habló. Y le recordé a él, porque es un hombre entendido en la palabra. Le dije, tú sabes que Dios te puede decir algo y Dios ya vio todo. Dios vive en un eterno presente, pero no quiere decir que tú y yo nos vamos a ir ya a hacer las cosas. Tenemos que esperar a que una cosa es que Dios diga, vas a hacer esto, y luego que diga, ya hazlo. ¿Amén? Entonces aprendí muy a tiempo. Ahora, ¿por qué digo muy a tiempo esto? Porque otra vez, vuelvo a lo mismo, después de Dios, Dios, mira, Dios es primero ante todos. Y luego de ahí, tu familia, la familia, tus hijos. Y muchos cristianos no entienden eso. No lo entienden. Para ellos es más cómodo tener a sus hijos en estos sistemas escolares. Ahí va para que YouTube me cancele otra vez. Cada vez que digo cosas así, nos ponen trabas. Y aún así la gente sigue viendo y sigue buscando. ¿Se han fijado? Cállate. Facebook ya nomás es, nada más lo usamos ahí, nada más para YouTube. Uf, gente en inglés y en español, wow. Ahorita te voy a decir algo. ¿Has notado? Bueno, no te voy a decir más porque luego me, la manera que te controlan, ¿ves? A veces. Pero mis hermanos, parte de las cosas que hice bien, y no me estoy dando paquete, por la gracia de Dios que alcancé a oír bien de Dios en aquellos años, fue esto. Cuando el Señor me dijo, vienen tiempos peligrosos, toma tiempo para invierte en tus hijos. Entonces yo tenía mucha presión. Puedo ser bien honesto. Es lo que me cae gordo del internet a veces, que tengo que decir cosas afuera y hasta mis críticos y todo el mundo y YouTube y todos se enteran y luego me quieren bloquear. Pero por eso digo, ahorita les dije, viene un tiempo en que ya no voy a pasar nada en vivo, en unos meses más. Pero mira, aquí viene. ¿Quieres ser bien honesto? Okay, porque eso le va a ayudar. Estoy buscando la manera de no caer en juzgar a nadie, pero esto te quiero ayudar. Y por eso estoy hablando esta serie. Porque hay personas igual que han malentendido. Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Voy a poner a mis mentores en la fe a un lado, ¿ok? ¿Están de acuerdo? O sea, queriendo decir, no estoy hablando de ellos. Porque fueron hombres honestos, yo los conocí. Íntegros, hasta el día de hoy el que queda todavía. Pero mira, después de ahí vinieron hijos de ellos, hijos espirituales, nietos espirituales, si se puede decir así, en aquellos años. Y muchos de ellos empezaron a desviar y empezaron a enseñar cosas, así como la gracia de Dios, extremos en la gracia de Dios, también en la fe y en la confesión. Por ejemplo, ahí vas por un carro, vas manejando una calle, ¿no? Y ves una casa y luego la declaro en el nombre de Jesús. Por fe es mía ya. Y entonces, ¿qué pasó? Estoy hablando, esto empezó hace años. Miles de cristianos al día de hoy están metidos en deudas, están endeudados porque para ellos eso era prosperidad. Porque eso fue lo que algunos empezaron a dar esa intención o a enseñar. O, hay otra palabra, ayúdame. Era lo que, al menos, era lo que estaban. Si no era su intención decirlo, le salía muy bien. ¿Me expliqué o no? Estaban confundiendo a la gente. Porque todo lo que, o se bajaba, ¿no? Porque ahí dice, ahí en Josué, todo lo que pisara la planta de tu pie era tuyo. Andaban a mujeres pisando a hombres, hombres pisando a mujeres, ¿de verdad? ¿De verdad? Estupideces de esas. Ajá, ¿es verdad? ¿Y qué pasa el día de hoy? Entonces hay gente que está en el otro extremo donde nos critica. Oh, eso es de la confesión. Y te voy a enseñar bíblicamente, doctrinalmente, con la Biblia, de una manera centrada, bíblica, sin exageraciones ni nada, los beneficios de confesar la palabra. Y no tonterías. No andar, pues yo declaro a ese hombre. Y ese hombre no sabe si Dios le habló y se va a casar con otra mujer. Esta mujer, esto pasó creo a finales de los 70s. Esta mujer de verdad, de la palabra de fe, hija espiritual del hermano Hagin y todo. Pero te fijas, hermano Hagin fue un hombre íntegro hasta el día que se fue. Y si hizo errores, y si dijo algo doctrinal o hizo algo, dijo, me equivoqué o hay excesos, no debemos de caer en eso. O sea, se corregía, ¿me entiendes? Eso es un hombre íntegro. Pero esta mujer hace años, se enamoró de Kenneth Copeland. Y dijo, clamo a Kenneth Copeland, hasta se casó en el espíritu. O sea, que hermano Copeland no estaba ahí. ¿Y sabes cómo se iba a deshacer de mamá Gloria Copeland? La maldijo que se muriera. Pues no, nada funcionó porque los dos están vivos. Porque eso no es fe. Eso es estupidez. Otro estudiante en Rema, ¿ves? Oh, hermano Hagin iba a dar clases en una Bronco. ¿Se acuerdan de la Bronco, la Ford, allá en los 80s? Era su Bronco y a él le gustaba, en esa iba a dar clases. Ah, pues uno dijo, yo declaro que esa Bronco del hermano Hagin es mía. Se enteró el hermano Hagin. Él era muy tranquilo, pero no te metieras con su Bronco. Olvídate, es como yo, no te metas con mis gatos. Ahí vamos a estar bien. No le hacen, no, el diezmo es de la ley. Bueno, cree que eso. Más no te metas con mis gatos. Y llegó oídos del hermano Hagin. Y el hermano Hagin dijo, no, que andes clamando mi Bronco, es mía. Amén. No la voy a dar a nadie. ¿Por qué? Porque esa no es manera de enseñar fe, no el hermano Hagin. Esta persona, cómo lo aprenden. Y andan miles de cristianos llenos de deudas, endeudados, ellos creen que andan bendecidos cuando están más endeudados. con problemas financieros, económicos, porque ellos tenían que andar bendecidos. ¿Sabes qué? No entendieron.
Pues la fe sin obras está muerta, entonces estoy creyendo que estoy bendecido. Vamos a sacar un carro nuevo.
Porque el compadre, el tío, el hermano se sacó uno también. Y yo también, yo soy de la fe y ellos son mundanos, yo soy de la fe. Perdón, Señor. How stupid is that? No me trajiste, ¿te acuerdas lo que te dije? Que lo enmarcaras. Bueno, luego les voy a traer algo. Y le dije a mi esposa, a ver si así me creen. Y le digo para ayudarles. O sea, lo que quiero es ayudarles a la gente. All right. Gracias, Señor. Bien, ya me pasé. Gloria a Dios, casi nos hacemos calabazas aquí. ¿Cómo era el de la Cenicienta? Así, calabazas, bueno, si quieren. Convertimos. Póngase de pie, gracias, Padre. Vamos a dar gloria a Dios, gracias Señor. Es la hora del dador alegre, oímos la palabra, sembramos con alegría, con gozo y le damos gracias a Dios y damos, no porque estamos cobrando por predicación ni nada, pero nos ayuda a llevar la palabra a otros lugares, gloria a Dios, a mantener la página de internet, a editar videos, todo eso, y también nos ayuda con televisión y radio en otros lugares. Gracias Señor. Y nos ayuda en todas las áreas que tenga que ver con predicar la palabra. Amén. ¿Aprendió algo de esto? Eso es bien importante. Aquí está toda la solución. No se condene si ha cometido errores tampoco. Pero ya no vive una vida de error tras error. No aprenda de errores. Alguien dígame. Eso de la experiencia es el mejor maestro. ¿Has oído eso? No es cierto. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Aleluya. Y su palabra, no necesitamos. Si es cierto, aprendemos de experiencias. Yo he aprendido de experiencias también, pero no es lo mejor de Dios, a eso me refiero. ¿Cuántos me están entendiendo? No es lo mejor de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y te voy a enseñar esto y te voy a enseñar los beneficios. La siguiente sesión vamos a ver acerca de eso, de los verdaderos beneficios de la confesión de la palabra. Amén. Sin rollo, sin gritos, sin hacerla retorcerte así, ¡ah, Señor, yo confieso! Y tira todo eso, nomás deséchalo. Amén. No sirve nada de eso, te vas a cansar, te puedes hasta torcer el pescuezo aquí. Amén. ¿Qué pasó? Nada, es que estaba confesando la palabra. Deja todo eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, te amamos, te damos la gloria, la honra, te bendecimos a ti, te glorificamos. Te damos gracias porque eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia. Señor, los que creemos todavía creemos porque es bíblico. Lo practicamos, las leyes de la siembra y la cosecha. Damos conforme tú nos guías o conforme a lo que decidimos dar en nuestro corazón. Y que lo que damos, creemos que tú lo multiplicas, porque es lo que dice tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Damos porque estamos agradecidos contigo. Pero también aprovechamos los beneficios y amamos a esa semilla financiera, nuestra ofrenda, y le decimos, multiplícate. Multiplícate conforme a la palabra de Dios. Hablamos las leyes de la siembra y la cosecha, funcionan a nuestro favor, operan a nuestro favor, y te damos gracias. Clamamos una cosecha, la clamamos en fe. No estamos aquí en tonterías, ni en presunciones, ni nada de eso. Clamamos lo que dice la Biblia. Y creemos que está hecho ya. Y gracias por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas en base a lo que Jesús ya pagó. Gracias, Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Recibe ahora nuestras ofrendas, Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. aquellos que vayan a dar, ya sea diezmo, ya sea ofrenda, que no haya confusión, da de tu corazón. Si alguno de ustedes no entiende nada, que oh, que es diezmo, ofrenda, nada más, da lo que tú propongas en tu corazón, luego vas a aprender. Da o da, deja que el Espíritu de Dios te hable y te diga. Y te damos gracias. Te damos la gloria. Amén. Te damos la honra, Señor. Gracias, Padre. Vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorarlo.
Señor, te exaltamos. Te bendecimos, Rey.
A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy, y ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte por amor, por tu llaga sanoso.
por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Hablo bendición sobre sus vidas, protección divina y ángeles a su alrededor. Declaro que la sabiduría de Dios está en ustedes. Usted oye esa voz conforme busca e inquiere del Señor para tomar las mejores decisiones que nos llevarán de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Hermanos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y siga disfrutando de lo bueno y amoroso que es el Señor Jesús. Les amamos.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.